¿Alguien ha visto la película de Endgame? Me gustaría que levantara la mano para ayudar. ¿Endgame saben? ¿No, no saben? Algunos no. La bajan y vamos a levantar la mano. ¿Quién ha visto la película de Infinity War? ¿Ok? ¿Y alguien vio la película de Endgame sin ver la película de Infinity War? ¿Alguien solo vio la película? Ok, hubo algunas manos que no levantaron y les explico el porqué de esta intro. Si alguien empezó a ver la película de Endgame y no vio la de Infinity War, no la iban a comprender porque se iban a quedar. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo empieza la película así? ¿Qué pasó con estos héroes? ¿Qué pasó? No entiendo. Entonces, esta película se llama Endgame. Vamos a ver un poquito el porqué. ¿Por qué se llama Endgame? Bueno, vimos anteriormente con el pastor dos... ¿se acuerdan? Creo que no se alcanza a ver muy bien la diapositiva, pero vimos una serie con el pastor que se llamaba ¿Qué pasó mi rey? ¿Se acuerdan de ¿Qué pasó mi rey? Ok, aquí vamos a ver que aquí es donde empieza todo. Lo de Endgame, aquí empieza desde esta serie que dice ¿Qué pasó mi rey? ¿Por qué? Porque antes no había reyes en Israel. Estaba Samuel, era Samuel el que le pedían cosas, y oraba, le decía, iba con Dios y Dios le decía, vamos por acá, vamos por allá. Entonces se dirigían a través de Samuel, o se dirigían a través de los profetas, se dirigían a través de los jueces. Pero, ¿qué pasó? Que ellos querían un rey. En la siguiente diapositiva vemos que dice pedir a Dios. Yo le preguntaba a Dios y le decía, ¿está bien pedirte? ¿Está mal pedirte? ¿Qué es lo correcto? Y vemos en Santiago, si me ayudan a buscar Santiago 1.5, dice, si tienes falta de sabiduría, Él te la va a dar, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que sí le podemos pedir a Dios, pero cosas que van alineadas con su corazón. Y después vemos en Santiago 4.3 la parte contraria, dice, piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Entonces aquí vimos dos aspectos, podemos pedirle a Dios y que le podemos pedir sabiduría y Él nos las va a dar abundantemente y sin reproche. Y también vemos que podemos pedirle a Dios cosas que no están alineadas con su corazón y dice que no nos las va a dar. Pero existe una tercera, y veíamos a un rey que iba a morir y pidió más años de vida. Entonces ahí no pidió bien, más bien no pidió sabiduría y pues no le fue dado. Vemos la otra parte que pidió mal, pero en esa ocasión a este rey sí le dejaron vivir otros años de vida. Y lo mismo pasó con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios pidió un rey. Y Dios dijo, ¿quieren un rey? Pues, ok, se los voy a dar. Y así empezaron los reyes. Empezó con Saúl. A Saúl lo vieron alto, grandote, de buen parecer. Dijeron, oh, sí, que sea nuestro rey. Pasó David, pasó Salomón y ahí terminó la primera serie de ¿Qué pasó mi rey? Después empezó otra serie que se llamaba Juego de Tronos. Y vamos a ver qué dice en Primera de Samuel 6:7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque te han desechado a ti, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Ok, aquí es donde le piden que ellos querían tener un rey. Decían, es que queremos tener un rey como todos los demás. ¿Por qué todas las demás naciones tienen un rey y por qué nosotros no? Empezaron a anhelar cosas que otros tenían. Y muchas veces nosotros como cristianos nos pasa lo mismo. Venimos a la iglesia y decimos, ay, yo quisiera hacer lo que hace aquel, pero híjole, no puedo porque soy cristiano, ¿no? Oye, ah, mira aquella, ay, quisiera hacer aquello. Y estamos anhelando cosas que no son convenientes para nuestra vida. Y en esta serie, bueno, ahí en Primera de Samuel, despuesito, abajito de lo que acabamos de leer, si lo pueden leer en su casa, empieza a dar un breve resumen de todo lo que fue Juego de Tronos, porque empieza a hablar de lo que los reyes iban a hacer con ellos. les empieza a decir Samuel, a Dios no le parece, pero sí les va a dejar un rey, pero ese rey va a traer a su, va a agarrar lo mejor de sus hijos, los va a tener como siervos, van a trabajar para él, los van a poner delante de sus carros y ellos van a jalar los carros, y aparte les van a pedir un diezmo y ese diezmo lo va a ocupar pues para los sirvientes. Y ya todos dijeron, aunque nosotros queremos rey, lo que nosotros queremos es un rey. Y entonces se ven unas caras, y es lo que pasó en Juego de Tronos. Pasaba un rey y empezaba a hacer lo bueno, y de repente hacía lo malo delante de los ojos de Jehová. Llegaba otro rey, y a veces había reyes que eran malos desde que empezó, y decía, y este rey hizo más maldad que el rey anterior, y parecía que cada uno que pasaba era más malo que el anterior. Y así fueron pasando un rey, otro rey, otro rey, y así nos aventamos varios capítulos de esta serie. Pero yo quiero hoy presentarles, y aquí empieza la prédica, de el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Por qué no levantan un fuerte aplauso para Jesucristo? Jesucristo es nuestro Rey de Reyes y nuestro Señor de Señores. Así es, porque pasaron todos los reyes y no hubo ningún rey que hiciera lo bueno. O hacía algo, pero al final tenía un defecto. Y pues en Endgame, aquí comienza la batalla más grande de toda la historia. Desde que comenzó la historia, aquí viene la guerra más grande, más espectacular. Aquí es donde se define la eternidad de cada uno de nosotros. Aquí es donde llega la batalla donde pasaremos no solo en esta tierra, sino la eternidad. Vamos a ver 7 palabras que Jesús dijo en la cruz. Ahí están 7 palabras que Jesús dijo en la cruz. La primera palabra habla sobre el perdón. Y vamos a buscar Lucas 23:34. ¿Ya lo tienen? Bueno, aquí vemos, aquí solo dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero vamos a leer lo completo. Dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Ok, esta palabra la dijo Jesús ya estando crucificado. Esta palabra la dijo Jesús después de que le dieron los azotes, después de que fue arrastrando la cruz, después de que lo clavaron, después de que clavaron sus manos, después de que clavaron sus pies. Dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús nos dio el ejemplo. Vemos en Mateo 18:21-22, dice: entonces se le acercó Pedro y dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Cuando él lo dijo esto, pudiéramos decir: pues ok, no estaba pasando, no tenía enemigos Jesús, por eso lo dijo, ¿no? Y en Lucas 6:27-28 dice: escuche bien lo que tengo que decirle. Amen a sus enemigos y traten bien a quienes los maltraten, a quienes los insulten. Respóndanle con buenas palabras. Si alguien los rechaza, oren por esta persona. Ok, estas dos palabras les digo que las dijo antes de estar en la cruz, antes de que fuera perseguido. Hay veces que a nosotros nos hacen algo, nos ven mal y dicen: eso sí no se lo perdono, ¿no? O ya apenas a lo mejor vamos en el carro, se nos cierra un carro y tú: ay, ese no lo voy a perdonar, ¿no? O cosas insignificantes que nos llegan a pasar en la vida, nosotros somos muy dados a hacer eso, ¿no? A decir: no, ese me la hizo, me la tiene que pagar. Ya si me la paga, pues igual y ya después lo perdono, pero primero me la cobro, ¿no? Entonces aquí Jesús nos está poniendo el ejemplo de que a pesar de que lo golpearon, que a pesar de que lo estuvieron torturando, él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. También hay veces que en nuestra vida hacemos cosas delante de Dios, venimos a la iglesia, lo conocemos, le pedimos perdón, entregamos nuestra vida, pero a través de lo que va pasando, de los años o de los días, de las semanas, resulta que hacemos algo, cometemos algún pecado y decimos: híjole, la regué, Dios perdóname. Y vamos con Dios y Dios nos perdona y lo volvemos a hacer una vez más y lo volvemos a hacer una vez más. Y llega un momento donde hay veces que nosotros pensamos y decimos, ahora sí Dios ya no me va a perdonar. Y vienen esos pensamientos a nuestra cabeza y nos alejan de Dios. En lugar de que nos acerquemos porque hicimos pecado, nos alejamos de Dios y decimos, es que Dios ya no va a querer nada conmigo. Es que yo ya no quiero ir tanto a la iglesia, ya no quiero servir porque pues la regué. Y como la regué una y otra vez, Dios ya no quiere saber nada de mí. Pero la palabra que hoy te tienes que llevar es, le puse de perdón, Dios quiere que sepas hoy que tú estás perdonado. Si Él perdonó a todos los que lo golpearon, Él perdonó a cada uno de los que los azotó, así Dios ha perdonado hoy tu vida. ¿Por qué no levantas un fuerte aplauso para Dios? No lo olvides, Dios te ama y Dios te perdona aún que hayas hecho mal. Vamos a ver el punto 2. Dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Me ayudan a buscar Lucas 23:43? Cuando lo tengan me dicen amén para que lo podamos leer juntos. ¿Listo? Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, aquí en esta escena resulta que cuando estaba Jesús en la cruz, no era el único que él estaba ahí en la cruz. Había dos personas más con él que eran malhechores. Esas personas estaban ahí porque se lo habían ganado. Esas personas estaban ahí porque a lo largo de su vida pues habían cometido errores que la consecuencia fue llevarlos a la pena de muerte, y la pena de muerte en ese tiempo pues era la cruz. Y estando ahí en la cruz, uno de los que estaba ahí le decía, pues si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros también. Sin embargo, había otro, y ese le dijo, nosotros en verdad estamos aquí pues porque hemos cometido pecado, nosotros estamos aquí porque nos lo merecíamos. Y vemos que esta persona le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fue lo único que esta persona le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y por qué es una palabra de salvación? Porque le dijo Jesús, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiero que se puedan imaginar esta escena donde este malhechor se muere, llega, vamos a ponerlo así, en la antesala, en el lobby del cielo. Llega y está un ángel y le dice, híjole, está trabado el sistema, no lo puedo meter por tu nombre, pero vamos a ver qué has hecho para que pueda buscarte, a ver si tienes el acceso. Le pregunta, ¿estabas en una iglesia? ¿Asistías en una iglesia o en qué iglesia estabas? Y pues el malhechor, no sé qué es una iglesia. Bueno, ¿eras judío? ¿Eras de qué pueblo eras? Entonces están en esa escena y le dice, pues sí, yo sabía que había religiones, pero la verdad no nunca estuve en ninguna. Le dice, entonces no fuiste bautizado. Y él, no, pues ¿qué significa bautizar? No, pues que te metan en el agua y salgas. Y él, no, pues no nunca lo vi que lo hicieran. Y entonces así le iba preguntando cosas, ¿no? Supongamos que está aquí un ángel. Y le dijo, no, pues no, la verdad, de hecho no conozco ni siquiera a nadie que esté aquí arriba. Y en eso ve pasando a lo lejos a Jesús, ¿no? Ya Jesús lo voltea y le dice, ah, hola, lo saluda. Y él, ah, pero yo sí conozco a él, le dice el de malhechor al ángel, ¿no? Llega Jesús y le dice, ah, yo te prometí algo, te dije que hoy estarías conmigo en el paraíso. Entonces no tuvo que hacer nada, no tuvo que ir a la iglesia, no tuvo que venir cada 8 días al culto. Él lo único que hizo fue creer. Dice Efesios 2:8. ¿Me ayudan a buscar Efesios 2:8? Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que por su gracia somos salvos, solo por creer. Entonces, cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, eso nos basta. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, eso basta. Y también hay algunas, aquí quiero hacerles una pregunta, ¿creen en el Señor Jesucristo? Ok, entonces, ¿dónde pasarán su eternidad? A ver, no se escuchó, ¿dónde pasarán su eternidad? Ok, la pasaremos con Él, la pasaremos en el cielo, la pasaremos en el paraíso. ¿Y por qué? ¿Por algo que nosotros hicimos? No, simplemente por creer. Aunque hay personas que también de repente dudan de esta parte, ¿no? Dudan de dónde pasarán su eternidad. Pero déjame decirte que si tú has creído en el Señor Jesucristo, no debes de dudar dónde pasarás tu eternidad. Si tú has creído en el Señor Jesucristo, ten la seguridad de que pasarás la eternidad con Él. Entonces, si tú crees, entonces tú eres salvo. Levanta un fuerte aplauso para el Dios que te ha dado la salvación. Vamos a ver el punto, la palabra 3 es una palabra de amparo. Dice: mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Fueron las palabras de Jesús. Y vamos a ver lo que dice Juan 19, 26 y 27. Juan 19, 26 y 27. Dice así la palabra del Señor: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Cuántos han pasado por algún problema así muy fuerte, que hayan tenido un problema muy fuerte? Que levante la mano. ¿Quién ha tenido así problemas fuertes? ¿Y quién cuando tiene un problema tan fuerte, en lugar de pensar en su problema, ve en problemas de los demás que tengan? Pues creo que es raro, ¿no? Es raro que alguien que tenga una necesidad muy fuerte, que esté pasando por un problema, que diga: ay, no sé cómo hacerle. Diga, pues me voy a enfocar en el problema de otros, ¿no? Porque siempre como humanos pensamos en nuestro problema y decimos: pues primero la libro yo, primero yo que esté bien, y ya que esté bien, pues a ver a quién ayudo, ¿no? Pero aquí Dios nos está, aquí Jesús nos está poniendo el ejemplo, y quiero que sepas que Dios piensa en ti siempre. Que tal vez hay veces que tú tengas problemas y sientas que estás solo. Que había una anécdota, ¿no? De que pensaba uno que iba en la playa, que iba caminando y sentía que ya no había nadie con él, que iba caminando y se sentía tan solo que decía: no, ya ni siquiera Dios viene conmigo. Y volteé atrás a ver la arena y decía: ay, sí vengo solo, porque solo vienen dos huellas. Y en eso recibe una voz que le dice: Dios, ¿sabes qué? Esas dos huellas que tú ves ahí no son tuyas. Esas huellas que ves caminando ahí son mías, porque yo te vengo cargando. Entonces Jesús siempre está con nosotros, siempre está al cuidado de nosotros. Entonces si tú has pasado por algún problema y piensas que estás solo, hoy déjame decirte que no has estado solo. Que Dios siempre ha estado contigo. Que aunque pienses que Dios se ha alejado de ti, Dios tiene el cuidado de ti. No estás desamparado, Dios está al pendiente tuyo. Y aquí veía una parte importante. Decía: a María no la dejó desamparada, pero Jesús muere y Jesús se va al cielo. Pero ¿qué crees? Jesús está a la diestra del Padre, pero no nos dejó solos, porque Él dijo que nos iba a dejar a su Consolador. Entonces, no te sientas solo. Jesús está a la diestra del Padre, pero tú no estás solo, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Así que vamos a darle igual un fuerte aplauso, porque no nos ha dejado solos, no nos ha dejado desamparados, porque ha dejado al Espíritu Santo con nosotros. Pasamos a la palabra 4. Eli, Eli, lama sabactani. Dice Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Creo que de toda la vida de Jesús, aquí es cuando llegó el momento más fuerte, el momento en el que se vino preparando toda su vida, el momento más difícil, porque aquí llega el momento donde nuestros pecados son transferidos a Jesús. Y me gustaría, porfa, que pasaran 3 personas para hacer una semejanza de lo que más o menos pasaba. Vemos ahí que está un cordero. Tres personas, porfa, tres personas. Ok, mientras, ayúdenme porfa a buscar Juan 1:29. Pasa de este lado, porfa, Toñito, para que lo hagamos aquí. Sí, aquí, Toñito. Ajá. Sí, es cuando aquí vemos la palabra 4, dice redención. Y en esta parte les digo que es la parte más difícil dentro de la vida de Jesús, porque Él fue el Cordero del Mundo, y ahorita lo vamos a leer en la palabra que les decía. Vamos a poner que aquí estaba antes de que llegara Jesús se hacían sacrificios. Esos sacrificios que involucraban que había un sacerdote, que había un cordero y que había una persona pecadora, ¿ok? Estaba el sacerdote, estaba el cordero y estaba la persona pecadora. ¿Qué pasaba? Que la paga del pecado es la muerte. Entonces, como él había pecado, él tenía que morir. Y para que él viviera, traía un cordero a entregarlo en sacrificio. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Pon tus manos sobre el cordero. Ah, bueno, espérame, déjame preguntar algo. Al cordero lo ves, bueno, malo, regular, ¿cómo lo ves?
Se ve sabio.
Checándolo físicamente, puedes ver que anda bien. Enseña tus manos, ¿cómo lo ves? ¿O trae por ahí alguna fractura o algo?
Sí, está lastimado de su mano.
Ah, ok, está lastimado de su mano. Entonces pásale, porfa, a sentar. Pásale a sentar. Entonces vamos a buscar otro cordero. Otro cordero, ah, ok, ya viene ahí un cordero, otro cordero. Vimos que tenía quebrada su mano, ¿sí? Entonces no podía ser entregado en sacrificio porque había un defecto. Pues ya lo vemos, aparentemente creo que ahí va, se ve que está todo bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora sí lo veía, ¿cómo se ve?
Se ve bien.
Ok, pues se ve que está bien. Entonces, pon tus manos sobre el cordero, era lo que pasaba. Pecador merecía la muerte. Estaba un cordero y estaba un sacerdote. ¿Qué pasa? Que él le ponía sus manos y él ya lo soltaba y él ahora ya no tenía pecado. Él ya no tiene pecado, entonces él ya puede vivir, ya puede seguir con su vida. Y entonces, ¿qué le pasaba al cordero? Que el cordero tenía pecado y la paga del pecado es la muerte. Entonces, iba con el sacerdote y el sacerdote, denle un fuerte aplauso, porfa, para que vayan a su lugar. Eso, ese momento fue lo que pasó ahí en la cruz, en este momento. Por eso decía Jesús, ¿por qué me has desamparado? Porque ellos son uno, Dios es santo y no puede haber pecado en él. Entonces, como estaban en pecado en ese momento, nuestros pecados fueron transferidos hacia Jesús. Jesús estaba cargando el pecado de cada uno de nosotros. Y como lo estaba cargando, hubo esa separación entre Dios y Jesús. Le decía, más que los golpes que recibió, más que el dolor que recibió, más que el sol que estaba en ese momento a todo lo que da, y que con el sudor le podía caer en sus cicatrices, y más que ese dolor, sentía el dolor de la separación que hubo entre Dios y Jesús. Por eso gritaba, Eli, Eli, lama sabactani, porque estaba sintiendo esa separación. Cuando lo estaba pensando, dije, ¿cómo poder ejemplificarlo? Y empecé a ver cómo los átomos tienen tres partículas, que es el neutrón, el protón y el electrón. Y resulta que las bombas atómicas las descubrieron que se hacía esa reacción. Por eso se llama bomba atómica, porque hay una reacción que hace una separación entre estas partículas. Entonces, si ellos estaban tan unidos, también Jesús sintió esa reacción como una bomba atómica dentro de él. Por eso sintió ese dolor, esa separación que hubo entre papá e hijo. Y por esa causa es que nosotros ahora somos limpios. Íbamos a leer primera de Juan 1:29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, la palabra de redención quiere decir cuando una persona está presa y es liberada, cuando una persona está encadenada y es libre. Entonces, vemos dos cosas, que estábamos sucios por el pecado y que fuimos limpios, que éramos esclavos y que ahora somos libres. ¿Por qué no das un fuerte aplauso al Dios que te redimió? ¿Por qué no das un fuerte aplauso al Dios que te limpió? Al Dios que te hizo libre. Vamos a ver la palabra 5 y le puse de verdad. Cuando le puse la palabra de verdad, fue así como un flachazo de verdad y dije, la de tengo sed, porque sentí que Dios puso que dijera de verdad, porque yo dije, no tiene nada que ver. Dice en Juan 19:28, vamos a buscar lo que dice Juan 19:28. Juan 19:28. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y aquí me brincaba una frase que decía, para que la escritura se cumpliese. Y dije, pues, ¿cuál es la palabra que se tenía que cumplir, no? Y la palabra que se tenía que cumplir la vemos en Salmo 69:21, que dice, esa sí está escrita y no dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Aquí vemos que esta palabra se cumplió, pero no solo esta palabra se cumplió. Había muchas profecías que se hablaron de Jesús antes de que él naciera. Habían, por ejemplo, dicho que nacería en Belén, que nacería de una virgen, que como cordero fue llevado al matadero. Y en esta parte vemos que dice, tengo sed, ¿no? Para que le dieron, más bien que le dieron a beber vinagre, y se cumplió una más. Pero no solo fueron estas cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete. Yo le preguntaba al Paz, oye Paz, ¿cuántas profecías hablan acerca de Jesús? Y él me estaba diciendo 365. Yo dije, wow, o sea, cada una de esas profecías se fueron cumpliendo. Entonces yo decía, ¿por qué muchas personas dudan? O sea, y incluso hay algunas personas que llegan a la iglesia y aparte que conozco, que de repente platicando con ellas dicen, oye, a veces dudo, en verdad sí sería Jesús, sí existió, sí vino a la tierra, o si existe Dios. Y es como de, no puede ser, o sea, hay tantísima evidencia que está marcada en la Biblia que se cumplió, que es prácticamente imposible. Una vez nos decía el Paz, creo que decía 20 Paz, que palabras que, no, creo que decías que como 3 o 4 que se podían cumplir, que decían en una profecía y que pudiera cualquier persona llevarla, pero eran mínimas. Y aquí vemos 365. También creo que lo llegué a ver en algún en algún de estos videos cortos que salen, que decía que la probabilidad de que pudiera hacer esto era de 0.000001. Entonces vemos que si todas estas palabras, todas estas profecías se vinieron cumpliendo una a una, por eso le puse que fue una palabra de verdad. Entonces tú no debes de dudar en esta mañana, tú te tienes que ir confiado en que eres libre. ¿Y por qué eres libre? Porque conocemos la verdad, dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Así que hoy eres libre, hermano, eres libre en esta mañana porque Dios te ha dado la libertad. Vamos a ver la palabra 6, es comprado. Aquí encontraba algo interesante y es esa palabra que está ahí escrita en hebreo, que dice tetelastai. Esta palabra hace referencia, cuando la pasas al español, en comprado en su totalidad. Así que fuimos comprados en su totalidad. Y la palabra que Jesús dijo en la cruz, dijo, consumado es. Vamos a ver Juan 19:30. Juan 19:30. ¿Listo? Ya lo tienen. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Estábamos viendo que había una batalla, que había una guerra, que primero había un juego de tronos y que ahorita estábamos en la batalla más grande, en la que se iba a decidir dónde íbamos a pasar tú y yo la eternidad, donde en esta batalla podíamos ver a Dios crucificado y podríamos decir, uy, pues creo que vamos perdiendo. Aquí en esta parte, para los que ya vieron la película de Endgame, pueden imaginarse a Jesús en la cruz, estando clavado y haciendo el chasquido de dedos. Aquí esta parte es donde dijo, consumado es. Para lo que había nacido Jesús, había llegado a su momento cúspide. Cuando había llegado a esta palabra, consumado es porque todo lo que le tocaba hacer a Jesús ya lo había hecho, y estando ahí se hizo esa transferencia. Decía aquí la palabra tetelastai, pagado en su totalidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que había una deuda que se tenía que pagar. Antes ponían unas balanzas, un pesito, ponía algo en el centro. Había algo en el centro y había dos pesitas, un palito arriba. Entonces, para ver que fuera un peso exacto, ellos tenían cómo medir. Pues decían, pues esta es una piedrita de un kilo. Ok, la balanza estaba inclinada. Cuando le iban echando la harina o le ponían haciendo semillas o algo, la balanza iba subiendo hasta que quedaba. Y decían, ah, ya está equilibrado. ¿Qué pasa? Muchas veces se habla que la salvación es gratis, que no cuesta la salvación, pero en realidad la salvación cuesta mucho y fue pagada a precio de sangre. Así que la salvación no es gratis. Tú y yo tenemos salvación, pero porque fue pagada, no por nosotros, sino fue pagada por Jesús. Hay personas que luego van por la vida y piensan en lo que los demás les dicen. Puede ser que alguien llega a tu vida y te traiciona o están platicando y dice, ay, tú no vales nada, ah, tú no. Y entonces vas en la vida pensando que tú no tienes ese valor. Vas en la vida pensando, ay, no, yo no valgo porque no hay nadie conmigo. Y empiezas a recordar cuando alguien te lo dijo y lo metes en tu cabeza y lo empiezas a creer. Pero la palabra que hoy tienes que llevarte contigo es que tú vales mucho, que tú eres valioso igual que lo que valió la sangre de Cristo. Entonces nunca en tu vida vuelvas a pensar que tú no vales. Tú vales y vales la sangre de Cristo. Vamos a ver Primera de Pedro 1:18. Ah, esa sí la tenemos ahí en la pantalla. Dice Primera de Pedro 1:18: sabiendo que fuisteis rescatados de esta vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dale un fuerte aplauso a Dios y recuerda que tú eres valioso porque tú fuiste rescatado con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Vamos a ver la palabra 7. Y la 7 es una palabra de confianza. Vamos a ver Lucas 23:46. Lucas 23:46. Dice, entonces clamó a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Nuevamente, déjenme hacerles a los chicos, por ejemplo, a Randy. Randy, ¿tú confías en mí? ¿Confías en mí? Vamos a ver si Randy confía en mí. Ayúdame, porfa, Randy, a pasar. Vamos a ver si Randy confía en mí. Randy, ¿te vas a parar aquí? ¿No vas a mover tus pies? ¿Vas a abrir tus manos? ¿Vas a cerrar tus ojos? ¿Y te vas a dejar caer hacia atrás? Vamos a ver si Randy confía en mí. Da un pasito más adelante, un pasito más adelante. Por ahí. No voltees, ¿eh? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos, bien cerrados, ok, abre tus manos, ok, todos están viendo a Randy, está cerrando sus ojos, no está haciendo trampa. Él dice que en sí confía en mí. Le voy a contar tres y a la de tres, Randy, te dejas caer hacia atrás, ok. Una, dos, tres. ¿Qué pasó? Vamos a hacerlo otra vez, vamos a ver si sí. Randy, otra vez, abre tus manos. Cierra tus ojos, te vas a dejar caer a la de tres. Una, dos, tres. Muy bien, Randy. Bueno, vemos que Randy al principio pues dudó un poquito, ¿no? Como que sí se dejó caer un poco hacia atrás, pero al final puso el pie, dijo, por cualquier cosa, tal vez no está. Y de hecho quise que me viera enfrente, pues para que no supiera si estaba atrás. Podría decir, no, David se quedó adelante y ahorita me caigo, no sé qué fue lo que pasó por su mente, pero en ese primer intento Randy se hizo para atrás y metió el pie. Entonces sí decía que confiaba en mí. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces igual nosotros decimos que confiamos en Dios y dices, sí, yo confío en ti, Dios, yo confío. Pero viene alguna prueba, viene alguna circunstancia en nuestra vida y decimos, ay, es que sí creo, pero voy a meter mi piecito porque a lo mejor estás ocupado en otro asunto. puedes decir, ay, pues mi problema no es tan grande, y te has de enfocar en los problemas mayores. Y entonces, mejor te voy a dar una ayudadita, voy a poner mi pie por si acaso es que no estás ahí. Y muchas veces así vamos en nuestra vida diciendo que confiamos en Dios, pero a la hora de la hora metemos el pie. Decimos, Dios, sí creo en ti, pero pues por las dudas te voy a dar una ayudadita. Hay dos salmos que vemos ahí, dice el Salmo 4:8. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y vemos el otro Salmo 4, el otro Salmo 91:4. Este salmo quisiera leerlo desde el Salmo 1, el Salmo 91. Quisiera que lo escucharas con atención. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y alarga es su verdad. No temerás al temor nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Así que debemos estar confiados, hermanos. Dios en esta mañana quiere que sepas que tú puedes confiar en Él, porque tú tienes su protección. Fueron 7 palabras que se vivieron en la cruz, fueron 7 palabras en las cuales Jesús hoy quiere hablar a través de nuestra, a través de la palabra nos deja estas 7 palabras. Y es que, como les digo, hay veces que personas hablan cosas de ti y las crees, pero lo que deberías de creer no es lo que las personas digan de ti, sino lo que Jesús dice de ti. Y lo que más te debería de importar es lo que Jesús dice de ti. Yo no sé por qué Dios me puso esto en el corazón. Yo recuerdo que el viernes en la noche me escribió el Paz y me saludó y me dijo que si podía dar la prédica. Le dije sí. Ya el otro día le dije, ay, Paz, dije que sí, pero creo que estaba dormido. Y le digo, ¿tú me vas a dar el bosquejo o yo lo tengo que dar? Ella me dijo, no, pues como quieras, si quieres yo te paso uno o si quieres tú da uno. Y la verdad, a mí cuando me dan un bosquejo se me hace fácil, ¿no? O sea, leerlo, como ver qué es lo posible que quieren dar e interpretarlo. Yo dije, pues si me da el bosquejo sería algo fácil. Pero cuando dijo, no, pues lo que Dios te haga sentir, ay, ya es ahí donde pues se complica el asunto y dices, ay, Dios, ¿qué es lo que tú le quieres dar a tu pueblo? Porque les decía que es un gusto estar aquí, pero también es una responsabilidad. Fue los días de Semana Santa, fue el viernes cuando el Paz me mandó el mensaje, y el sábado fue cuando yo empecé a pensar qué era lo que tenía que decir. Y en ese momento se vino a mi mente las 7 palabras. Y yo dije, ¿las 7 palabras? Dije, no, porque mañana es domingo y mañana pues el Paz va a hablar de eso. ¿Cómo voy a hablar de las 7 palabras si el Paz mañana va a hablar de eso? Yo me imaginé que el pastor el día siguiente iba a hablarlo. Y empezó a terminar la serie que estábamos viendo de Juego de Tronos. Y cuando estaba escuchando, habló precisamente de estas películas que les comentaba al principio, de la que se llamaba Infinity War, y lo mencionaba porque al final de estos reinados que estuvimos viendo hubo un saqueo y terminó todo mal. Entonces te quedaba con ese mal sabor de boca de decidir, ay, pues qué feo, ¿no? Que todo lo que hizo Salomón, todas las riquezas, todo lo saquearon, todo se lo llevaron. Y después mencionó Endgame. Y así en mi mente pasó, ese es el título de la prédica. Y de hecho cuando salimos le dije al Paz, Paz, ya tengo el título de la prédica, se va a llamar Endgame. Y bueno, pues hasta ahí ya después estuve pensando y decía, pero pues si lo de las siete palabras ya pasó, mejor voy a hablar de, pues, de resurrección o de otra cosa. Pero ¿qué creen? Mi alma no estaba a gusto, estaba preparando algo y se trababa y de ahí no pasaba. Y empezaba a ver otra cosa y no pasaba, o sea, empezaba a escribir algunas cosas y decía, no, es que no es. Y muchas veces así Dios nos está hablando y nosotros nos resistimos a su voz, nos resistimos a su llamado. Pero les digo que no sé para quién y quién tiene que escuchar, tal vez sea una, tal vez sea dos, tal vez sean las siete palabras que tú estás necesitando, pero yo creo que Dios puso en mi corazón esto porque alguien hoy necesitaba escucharlo. Y pues vamos a ver un resumen de lo que Dios hoy quiere decirte. Los que estén anotando pueden poner en el primero: lo que Dios dice de ti y lo que Dios cree de ti. El primero es que eres perdonado. Recuérdalo y llévate en el corazón. Tú eres perdonado, que aunque has fallado una y otra vez y crees que no tienes el perdón de Dios, Dios quiere que sepas que tú tienes su perdón. El segundo vimos, puedes anotarlo, tú eres salvo. Tú eres salvo. Como ese pecador, como ese malhechor que estuvo ahí con él en la cruz, Dios quiere decirte que tú eres salvo. El 3, vamos a anotar el 3. Escríbele y ponle, estoy amparado. El Paz muchas veces nos ha dicho que las viudas y los huérfanos eran los que estaban más desamparados en la Biblia, que no tenían recursos, los que estaban en las peores condiciones. Pero Dios hoy quiere que sepas que tú no estás desamparado. El 4, anota porfa lo que Dios dice de ti, que tú eres redimido. Vimos que sí teníamos un pecado, que ese pecado se lo pasamos a Jesús, que fuimos limpios, que ahora ya no somos esclavos, sino que ahora somos redimidos. Así que ya no eres un esclavo, hermano, ya eres redimido por Dios. La palabra 5, vimos que somos libres, anota, yo soy libre. La palabra 6, puedes poner, yo soy valioso. Soy valioso no porque yo haga cosas buenas, soy valioso no porque yo sea bueno, soy valioso no por lo que yo haga, sino que soy valioso por Jesús. Yo soy valioso por la sangre que se derramó por mí en la cruz. Así que tú eres valioso, hermano, porque tú vales la sangre de Cristo. Y vemos en la palabra 7, puedes ponerle, yo soy protegido. Porque Dios te protege. Y así como cuando Randy se iba a dejar caer, tú te puedes dejar caer en las manos de Jesús. Cuando tengas algún problema, cuando sientas que no tienes a quién recurrir, siempre recurre a Dios. Dios siempre está ahí. Cuando ve que te vas a caer, Dios siempre está ahí con sus manos abiertas para, si ya sientes que te vas a caer, Dios se mete y Dios te sostiene. Dios siempre está ahí al cuidado de ti. Entonces no sientas que estás desprotegido, hermano. Dios quiere que tú sepas que estás protegido, que Él siempre está al pendiente de ti. Me gustaría que se pararan de pie. ¿Podemos la que sigue? Ahí estamos viendo al final el resumen que dice, recuerda que tú eres para Dios, eres perdonado, salvo, amparado, redimido, libre, protegido. Y sabes, aquí no termina la historia, así ya se cumplió todo, ya a Jesús después de ser crucificado lo llevaron a una tumba. Pero me gustaría que en esta mañana le diéramos un aplauso bien grande a Dios, porque Él no se quedó en la tumba, Él al tercer día resucitó y ahora está a la diestra de Dios Padre. Entonces déjenme decirles una noticia, esta batalla la ganamos y no la ganamos por nosotros, Dios ya la ganó por nosotros. Así es, ahorita festejamos y le damos gracias a Jesús porque Él no se quedó en la tumba. Le damos gracias a Jesús por todo lo que ha hecho en nuestra vida, porque Él nos ha perdonado. ¿Por qué no le oras a Dios y levantas tu voz y le dices, Dios, gracias porque tú me has perdonado? ¿Por qué no levantas tu voz y le dices, Señor, yo te doy gracias porque mi destino era la muerte, porque yo merecía estar ahí en la cruz, pero gracias porque tú fuiste clavado en esa cruz por mí? Levanta tu voz, hermano, y dale gracias con tus propias palabras. Levanta tu voz y dale gracias a Dios porque Él no te ha dejado solo, porque Él te dejó a un consolador. Dale gracias a Dios porque Él te ha hecho libre. Dale gracias porque en esa cruz te compró y ahora vales, y vales la sangre de Cristo. Dale gracias a Dios. Hay una última diapositiva que está ahí. Y se ve el cielo, de este lado se ve azul, de este lado se alcanzan a ver unas nubes, y en medio se ve una luz. Todas las palabras ya se cumplieron, somos más que vencedores, pero falta una, y es que Jesús viene. Jesús viene por nosotros y nos vamos a ir con Él. Como vimos, no por lo que nosotros hicimos, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque Jesús pagó por nosotros y ahora nos lleva con Él. Dale una vez más gracias a Dios.